ויעש להם משתה ויאכלו וישתו. יצחק להיסו, אבי מלך יהפיכו ליסוס. עשו המיגוס משתה, אונה סנה, אונה קומידה. ויאכלו וישתו, יקומיירון יתומרון. וישכינו בבוקר וישבעו איש לאחיו. ימדרוגרון אל המניין יחורו אל אונו על אוטרו. וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. Y los mandó Yitzhak, quiere decir, los despidió, y se fueron de él, Beshalom, en paz. Vayehi vayom hahu, vayavou avde Yitzhak, vayagidulo, alodot habeer asher hafaru. Y ocurrió, fue, ese mismo día, y llegaron los sirvientes de Yitzhak y le dijeron, le contaron sobre el manantial que excavaron, vayomerulo, y le dijeron, Matzanu Mayim, encontramos agua.
¿Estaban en sequía?
No es que estaban en sequía, sino que en esos días un manantial era algo muy, muy preciado. Pero es interesante que la Torá le dé tanto lugar a la historia de los manantiales. Seguro que hay secretos profundos. Vayikraota Shiva'a. Y le llamó a este manantial Shiva'a, que podríamos pensar que la traducción es séptima. Ahorita vemos el Rashi. Al ken shem ha'ir be'eir sheva adayom hazeh. Por eso el nombre de esa ciudad es Be'eir Sheva, manantial 7. Que Rashi va a decir que otra vez no es por 7, sino es por Shuvah. Adayom hazeh, hasta el día de hoy. Dijo el pasuk que le llamó Shiva'a, dice Rashi, al shem ha'brit, por el pacto. Por eso le puso así, que tiene que ver pacto con Shiva'a, Shvua, el juramento. Con el juramento se obligan las partes a cumplir con el pacto. Vayehi Esav ben 40 shana vayikach isha et Yehudit bat Be'eri achiti ve'et Bosmat bat Eilon achiti. Dijo que llegó a sus 40 años y ahora sí, ahora tomó Isha, tomó mujer, número uno, Yehudit bat Be'eri, que Be'eri es Hiti de Benei Het, y Bosmat bat Eilon, que también es Hiti, también es de Benei Het. Vamos a ver el siguiente paso que y después vamos a Rashi. Tehiena Morat Ruach le Yitzhak ul Rivka, y esas dos eran Morat Ruach, para Yitzhak y para Rivka. Ahorita vemos que es Morat Ruach. Ahora, como dice Rashi. Ben Arbaim Shana, dijo el pasuk, cuando llegó a los 40 años, dice Rashi, Eisav hayanim shal lechazir. Eisav era comparado, era asemejado al chazir. Shereemar yicharsemena chazir miyar. Porque aquí que el pasuk dice en Tehilim, yicharsemena chazir miyar, se la come, se la devora, chazir miyar. Chazir miyar es un cerdo de yar, del bosque. ¿A quién se come? Se come a Israel. Así dice David HaMelech. Eisav, Amalek, se comen a Israel. O sea que vemos que en Tehilim, David HaMelech llama a Amalek, que es descendiente de Eisav, lo llama Hazir. Hazir Miyar. ¿Por qué lo llama así? Explica Rashi, Hazir Hazé, que Shehu Shochev, Poshet, Telafav, Lomar, Reu, Sheani Tahor. El cerdo, ¿cómo hace? El cerdo cuando se acuesta, estira sus patas diciendo, miren, yo soy tahor. ¿Por qué? Porque tiene la pezuña partida. Y tiene ese simán, tiene esa señal de kashrut, lo tiene, la pezuña partida. Y eso es lo que muestra, diciendo que no es kasher. No es kasher, ¿por qué no? Porque no hace la rumiada. Es mala y gira. Esa es la impresión que trata de dar el Hazir. Y lo mismo Eisav y sus descendientes. Kach Elu, de la misma manera ellos, Gozlim vechomasim umarim atzmam kesheirim. También ellos, quiere decir Eisav y sus descendientes, roban y hacen jamás, estafa y sacan dinero a la fuerza y se muestran como kesheirim. Porque Rashi está trayendo esta aquí, ahora explica Rashi. Kol arba'im shana haya Esav tzad nashim mitachat yad ba'alihem umeane otam. Durante todos estos 40 años, hasta que llegó a la edad de 40, ¿qué hacía Esav? Cazaba, como quien dice, mujeres casadas. Se las sacaba a sus esposos, seduciéndolas, umeane otam, y les hacía inui, quiere decir... hacía las relaciones, o sea que eso es lo que él hacía hasta ahora. Ahora que Shehaya ben Arbaim, Amar Abba ben Arbaim, Shanana Saisha Afaniken, cuando llegó a la edad de 40, dijo así: mi papá a los 40 se casó, entonces yo también a los 40 me caso. Que ese es el show de Esav y sus talmidim, sus descendientes y sus talmidim, que un detalle hace como su papá, el resto, nada que ver. ¿Qué hace como su papá? Hace como su papá algo que es público, algo que se nota, que incluso el pasuk dice que se casó a los 40 años. La Torah lo habla. O sea que es algo público. Eso lo hace como el papá. Para que vean, entre comillas, que él es un tzadik, entre comillas. Ese sistema no solo lo tiene Esav, sino también los talmidim de Esav, que hay que cuidarse de eso. Entender que no es suficiente parecer al frente de la gente como tzadik. El que quiere llegar a algo tiene que entender que su toj tiene que ser como su bar. Quiere decir, su parte interna tiene que ser como su parte externa. Y no parecer tzadik por fuera y por dentro, quién sabe qué pensamientos, quién sabe qué planes, quién sabe qué cosas hace escondidas. Pero en público se ve perfecto, perfecto. Ese es el camino de Esav, como el Hazir, que se muestra en lo público es kasher. Pero por dentro es taref. De eso hay que cuidarse muchísimo, porque puede caer cualquiera en eso. No solo Esav, sino también lo que estamos llamando aquí los talmidim de Esav. Vatihiena morat ruach li Yitzhak ul Rivka, y esas dos fueron morat ruach. Dice Rashi, morat ruach lashon hamraat ruach kemo mamrim heyitem. Explica Rashi, kol maasei hen hayu leachis Uleitzavon. Dice Rashi que esto de Morat Ruach es un espíritu de rebelión y de molestia. O sea, quiere decir que todos sus actos, todas sus obras eran Leachis. Leachis quiere decir para enojar y para poner nervioso y poner triste. En este caso a Yitzhak y Rivka. Eso también nos podemos imaginar. Personas que tienen ese sistema de yo hago, incluso que yo sé que le está molestando a mi prójimo, hago que le duela, que me importa, no me importa nada, con esa finalidad de causar, porque ese de verdad es la parte interna de ese tipo de actuación, que es porque quiero molestar al otro, como Rashi va a decir más adelante, que es la idolatría que hacían. Le Yitzhak ul Rivka shayu ovdot avodat elilim. ¿Qué les molestaba a Yitzhak y Rivka? Eso que eran idólatras. Vayehi, kizaken Yitzhak. Y fue cuando envejeció Yitzhak, vatichena einav meireot. Y sus ojos se hicieron oscuros de ver. Vayikraet Esav beno hagadol, vayemer eilav beni, vayemer eilav hineini. Y llamó entonces a Esav, su hijo grande, y le dijo, vení, hijo mío, y le contestó, Esav, hineini, aquí estoy. Dijo el pasuk, vatijena, sus ojos se oscurecieron. Vatijena, dice Rashi, de ashnan shel elu, con el humo de ellas. Quiere decir que eso fue lo que le dañó los ojos a Yitzhak, que fiel pshuto. El humo del incienso que ellas prendían para su... Aquí dice entre paréntesis, Shayume Ashenot Umaktirot la Bodazara, que ellas hacían humear para la Bodazara, eso le dañó los ojos a Yitzhak. Que porque Rashi está explicando así, porque justo acaba de terminar, diciendo que se casó Esav con ellas, ellas eran Morat Ruach para Yitzhak y Rivka, enseguida dice, he aquí que sus ojos se oscurecieron de ver. Entonces por eso dice Rashi, la smijut te viene a enseñar que esa fue la causa, que pshuto. Según un camino en los mefarshim, es que él le estaba dando a Isaac la posibilidad de, mejor dicho, echarlo completamente, hubiera sido el final. Eso lo usan para, lo ha leído, padres que tienen problemas con sus hijos, que entiendan que no lo mandes lejos, no lo eches de la casa, déjalo cerca, por lo menos que tenga un papá que sí entiende, que sí está. Claro, ese es uno de los caminos en la explicación de Yitzhak. Yitzhak vio que Isaac estaba peligrando, no solo peligrando, estaba muy alejado, muy, muy, muy alejado, y lo mantuvo cerca. Lo mantuvo cerca para que por lo menos tenga la posibilidad todavía de volver. Pero en todo caso, pregunta Joel, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que están cerca de él haciendo idolatría? Esa debe ser la explicación. No es que estaban dentro de la casa, pero estaban ahí cerca, y ese humo le molestaba a Yitzhak. Yitzhak es delicado. Quiere decir, aquí comparan a Yitzhak con Rivka, que Rivka no le molestó. ¿Por qué a Rivka no le molestó?
Está acostumbrada.
Porque estaba acostumbrada. Rivka estaba acostumbrada, ¿de dónde? De la casa de su papá. Su papá, de su hermano, todos ellos eran idólatras. Ella podía cuidarse de eso. Que, otra vez, no suena como algo netamente físico, sino algo que es espiritual. La calidad, la elevación de Yitzhak no aguanta ese tipo de humo. ¿Cómo se puede acostumbrar al humo? ¿Y por qué no le dañó cuando era chiquita los ojos el humo? ¿Por qué el idólatra no se le dañan los ojos, el idólatra? A Rivka se le hubieran dañado cuando era chica, ¿por qué no se le dañaron? Es algo espiritual, ella nació ahí, creció ahí, o sea, hasta donde creció, estaba ahí. Y esa era su familia, eran idólatras. Yitzhak para él, esto es algo nuevo. Vamos a ver, dice Rashi un poco más, es el Pashtut HaPasuk. Rashi primero trae Kepshuto. Que es por el humo que ellas prendían a su idolatría. Davar acher que se neekad al gabei hamizbeach vehaya vivrotzel lishchoto, cuando estaba amarrado sobre el altar y su papá estaba con este plan de hacerle shchita, sacrificarlo, veota sha'a niftechu hashamayim, en esos momentos se abrieron los cielos, verau malachei hasharet, y los ángeles están mirando, y cuando vieron lo que está ocurriendo, lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque entendían que este es el futuro del mundo. Yitzhak es el futuro del mundo y lo van a sacrificar. Ellos no sabían cuál es el plan de Hashem. Y bajaron, cayeron sus lágrimas y cayeron sobre los ojos de Yitzhak, que tenía su cara hacia arriba, sus ojos hacia arriba. Por eso se le oscurecieron sus ojos. Pero interesante que eso, cuando ocurrió hace muchísimos años, ahora ya se está haciendo anciano y ahora es que le hace efecto la... Bueno, pero en todo caso, si hay tal cosa, que si estuviéramos hablando de algo físico, seguro que es algo espiritual. El malaje está en Shamayim y es algo elevado, no tiene cuerpo, no le salen lágrimas como a un hombre, que son gotas de lágrima, pero eso ocurre a nivel espiritual y daña los ojos. Puede dañar los ojos. La pregunta es, ¿cómo puede ser que eso pasó hace decenas de años y apenas ahora le hace efecto la lágrima esa? Y hay que tener cuidado con los chicos. Aquí se aprende algo. Hay que tener cuidado con los chicos, que las cosas que uno piensa que no le hizo daño, mira, no le hizo daño, no, el niño se ve normal, pero en el futuro puede ser que eso salga a la luz. No salga a la luz. Espiritualmente, físicamente. Yo conozco un caso de una persona que creció con un papá que fumaba mucho. Y a los 72 años le resultó un cáncer terrible en los pulmones. Que le preguntaron, ¿que usted fuma? No, yo no fumo. Nunca fumé. Nunca fumo. La única explicación es que vivía con ese papá. Y creció así, bebé, y hasta cierta edad, así fue, con el humo del cigarrillo. ¿Y cuándo se le manifestó después de 70 años? Entonces, las cosas hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Las personitas, a veces no se les ve la torcidez cuando son chicos, pero pasa el tiempo y ahí más adelante se nota, mira, ¿y por qué fue? Ajá, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo expusimos a quién sabe qué películas, quién sabe qué viajes, quién sabe qué cosas? Mira, ahora se le ve. Y al contrario también, lehavdil, Las cosas buenas que tú le siembras ahora, a veces no las notas. No notas. Tú les das el ejemplo de que tú eres un papá responsable, un papá que cumple, un papá con buenas midot. Tú te das cuenta que el niño parece que no le influye, parece que no le ayuda mucho. No lo veo que se está copiando de mí. Todos dicen que la dugma, el ejemplo, es muy, muy poderoso. Yo no estoy viendo que le influya nada. Espérate. Vas a ver, cuando él sea papá, va a ser un papá así. O cuando sea un bajur y empiece a entender, cuando sea mayor y entienda que hay que tomar la vida en serio, se va a copiar de su papá. Se copia de su papá, el hombrecito. Y la niña se copia de su mamá muchísimo, muchísimo. Y si no se nota al principio, se empieza a notar después. Y tú te puedes dar cuenta tú mismo que tú de repente estás haciendo cosas como tu papá. ¿Por qué? Mejor porque eso fue lo que viste. Ese fue el papá que viste. Ese fue el ejemplo que te dieron. Entonces, dale la importancia a todas las cosas. Todo lo que expones a tu hijo tiene un efecto. Si no es ahora, es después. Hemos dicho, desde ahora lo tiene, solo que se manifiesta nada más después. Dabarajer, ¿por qué Rashi? Con este tercer perush de Rashi, vamos a entender cuál es la cabana de Rashi. Vamos a ver cómo explica Rashi. Dabarajer, que de Shiitol Yaakov et Haberajot. Que la pregunta que viene a contestar este perush, ¿cuál es? La pregunta es, ¿cómo le pasa eso a Yitzhak? Que perdió la vista, ¿qué pasó? ¿Por qué? Explica este tercer perush, que de Shiitol Yaakov et Haberajot. Para que se haga posible esto, que Yaakov tome la brajot. Si no fuera porque está así, no puede ver, entonces él está viendo que este es Yaakov, no le da la brajot. Su plan era dárselas a Isaac. Todo caminó porque Isaac no puede ver. Eso los mefarshim traen, que le molestaba a Rashi con cada uno de los perushim. Eso es lo que normalmente ocurre, que Rashi trae un segundo perush. Y aquí incluso un tercer perush, porque cada uno de los perushim tiene un kushiot, una kushiya o más. Entonces trae un segundo, que el otro tampoco es suficiente. También tiene kushiya, así es normalmente. Vayomer, hineina zakanti, lo yadati yom moti. Y le dijo Yitzhak a Esav, he aquí que me hice anciano y no sé cuál es el día de mi muerte. Lo yadati yom moti, dice Rashi, amar Rabbi Yehoshua ben Korja. Dijo Rabbi Yehoshua ben Korja, ¿quién es el papá de Rabbi Yehoshua ben Korja? Korja es Rabbi Akiva. Este es el hijo de Rabbi Akiva. In magia adam le perek avotav yidag chamesh shanim lifneihem ve chamesh shanim leachar ken. Si llega el individuo al perek de sus papás, de uno de sus papás, quiere decir, ¿qué quiere decir el perek? A la edad esa, de sus papás, su papá o su mamá, que se preocupe 5 años antes de la edad que murió su papá o su mamá, y 5 años después de eso. El tema aquí es que se preocupe, quiere decir que esté pendiente, y que haga lo que hay que hacer para prepararse para irse al otro mundo. Dejar que él crecer después de esa edad, 5 años. De Yitzhak haya ben Kuf Haf Gimel, 123, tenía Yitzhak en estos momentos. ¿Cómo sabemos que tenía 123? Trae aquí entre paréntesis, porque Yaakov tenía 63 el día que recibió su braja. 63, entonces sacando la cuenta, ¿qué edad tenía Yitzhak cuando tuvo a Yaakov? Súmale, claro, esos 60 años. Da 123. Amar Shema le perek imi ani magia vehi meta bat kuf haf zayin. Pensó lo siguiente: ulai, estoy llegando al perek, a la edad, quiere decir, tiene razones para pensar que puede ser que muera cerca de la edad de su mamá. ¿Y su mamá de cuántos años murió? 127. Dejareini ben chamesh shanim samuch lepirka. Y aquí que yo estoy cerca de su perek, de la edad en que se fue del mundo, 5 años. Le fijas, lo yadati yom moti. Por eso es que dice así, yo no sé cuándo me voy a morir. Shema le perek imi, Shema le perek abba. Por eso está en Safek, por eso no sabe. ¿Y cuánto vivió? Vivió mucho más.